Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Cine el Atalante, al programa número 6 de nuestra tercera temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, en el 102.5 de la FM, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y todos los jueves a las 10:30 de la mañana, o también entrando en radio.upv.es y descargándote nuestro podcast, y también pues pasándote por nuestros perfiles de redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tinder y en todo lo que se nos ocurre. Uh-huh. Así que, como decimos siempre...
¿Tenemos perfil en Tinder, de verdad?
¿Tienes perfil en Tinder, Albert? Bien, gracias por esta paradiña en la que yo iba a decir lo de siempre. Escúchanos y compártenos, venga. Uno se prepara aquí una presentación, se trae aquí una música...
Molona,
Lonely Boy, Black Keys. Y como veo que tenéis ganas de entrar, pues paso a presentar ya al equipo del programa. Albert Ferrer, ¿qué tal?
Bueno,
¿por qué estás tan lejos, Albert?
Creo que voy a poner un enlace en Tinder, es decir, un perfil...
De la radio.
De la radio, por supuesto. Es decir, estás pasando para la derecha, para la derecha, para la derecha... Venga, va, no tiene ningún match, voy a escuchar Cine Atalante.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Miquel Tello?
Me parece perfecto. Es una manera maravillosa de ganar adeptos o de perderlos también. Nunca se sabe.
Pues yo ya no sé qué pensar.
Yo tampoco.
Aquí estamos.
Me quedo muy pizcueto.
El 75% del equipo del programa.
Como
esto es como cuando estás cocinando y dices, pues creo que ya está, ¿no? Y es como que le falta siempre algo. Le falta siempre algo, pero lo sacas ya del fuego porque te quema. Tienes hambre, te lo quieres comer, ¿no? Recibe los saludos también de Sarizorio, al otro lado del cristal, y de quien te habla, Héctor Gómez. Al 75%, pero al 100% dispuestos a darte una hora de cine en la radio. Y vamos a hablar de los contenidos del programa de hoy. Vamos a empezar con un par de noticias que tienen que ver, primero, por un lado, con la noticia de la declaración de bancarrota de la Weinstein Company, algo que... pues un poco nos da gustico,
sí.
Justicia poética, ¿no?
Exactamente.
Y luego vamos a hablar de, no hemos visto Tomb Raider esta semana, pero
no.
Vamos a hablar de la Inclusion Rider, porque nosotros somos así, somos antisistema,
sí.
Y todo el mundo está hablando de Tomb Raider. Pues
Tomb Raider es demasiado mainstream para nosotros.
Vamos a hablar de la Inclusion Rider, que Albert espero que nos explique
qué
es, si es una práctica sadomaso o es una... No tengo ni idea.
Ha venido muy tinderiano, entonces nunca se sabe.
Al final lo vamos a hilar, lo vamos a conseguir hilar.
Bueno, el Tinder ha sido él, ¿eh?
En nuestra sección de críticas de la semana vamos a hablar de dos películas, de La muerte de Stalin, por un lado, y por el otro lado de Loving Pablo, la última película de Fernando León de Aranoa. Y esto nos va a servir para enlazar, porque somos muy de enlazar aquí en este programa, en todos los sentidos. Siempre nos gusta que la segunda parte del programa tenga que ver con algo de lo que hemos hablado, aunque sea de pasada a lo largo del programa. Y entonces nos ha venido esta semana la reflexión de ¿por qué nos gustan tanto los malos?
Eso es.
¿Y por qué hay tantas películas, tantas series, tanta ficción sobre el villano? Sobre Pablo Escobar, ya en los últimos años hemos tenido material para aburrir, pero vamos a pensar un poco de por qué nos atrae tanto el malote.
Algo que hemos llamado la villanía.
La villanía. Nuestro working title del guión se llama La Villanía. La villanía.
Yo tengo una casa allí.
Esto será dentro de unos minutos, pero primero, Miquel, cuéntanos un poco qué tenemos en la agenda cultural cinematográfica valenciana.
Very well, Manuel. Pues vamos por orden. Hoy, dentro del, bueno, del seminario Big Bandones en el Movimb, y dentro de la sesión Ser y Útero, a las 6:30 vamos a poder ver la peli Amazona. El jueves 22 en el Palau de Cerveró, Las ballenas de agosto, de Lindsay Anderson. Y el martes que viene, el martes 27, en el Colegio Mayor Rector Peset, Fuerza Mayor, de Robert Oslund, del 2014.
Pues muy bien, presentado ya el equipo del programa y los contenidos, solo nos queda pedirte, como siempre, que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen del reproductor, abras el Tinder, porque aquí empieza en UPV Radio, Cine el Atalante.
Estás escuchando
Cine el Atalante
en UPV Radio.
Empezamos ya Cine de Atalante de hoy. Vamos a la sección de noticias. Albert, que siempre le gusta indagar en lo que es el, lo que son los entresijos del Hollywood más oculto y más, aunque esto, pues la verdad es que no es demasiado oculto, pero nos ha traído un par de noticias que nos han parecido interesantes. Yo le he preguntado por cuál quieres empezar y parece que no tiene ninguna preferencia.
Estoy
por encima
echando,
de otra.
Estoy echando la moneda al aire.
Está echando la moneda al aire, así que puedes elegir. Vamos a ver, tiramos la ruleta y puede ser un Weinstein o un Inclusion Rider.
No, vamos a empezar con lo más reciente.
Venga.
Vamos a empezar. Bueno, para los que nos están oyendo, os acordáis que al final del año pasado, más o menos, sobre noviembre, diciembre, salieron al mismo tiempo dos artículos, uno en el New York Times y el otro en el New Yorker, de por Dylan Farrow, que es el hijo adoptivo de Woody Allen, el hijo de Mia Farrow, en el que se detallaba y en el que una serie de actrices y de gente que ha trabajado con Harvey Weinstein durante mucho tiempo pues denunciaban las prácticas abusivas sexuales de Harvey Weinstein, ¿no? Y más o menos al mismo tiempo, creo que incluso antes precisamente que salían los artículos porque le habían dado el cante, la junta directiva despedía a Harvey Weinstein por conduct mal, lo que ellos llaman mal conduct, ¿no? Lo que viene siendo pues conducta impropia de un empleado. Y desde entonces pues llevan que no consiguen dinero para la compañía, que directamente no devuelven las llamadas y que no, la compañía se lleva a pique, ¿no? Y pues nada, digamos que el Hollywood Reporter lleva desde entonces publicando casi todas las semanas un artículo acerca de sobre qué va a pasar con la famosa The Weinstein Company. The Weinstein Company fue la compañía que los hermanos Weinstein fundaron cuando escaparon corriendo de Miramax. En realidad escaparon un poco porque quisieron, porque de alguna manera querían tener más control creativo y más dinero sobre estos proyectos que habían dado tanto tiempo a Miramax, ¿no? Y esa compañía, ese sueño de ellos de convertirse en los magnates más grandes de Hollywood, pues esta semana ha anunciado que se va directamente a pique. Entonces, pues nada, directamente negocios que no quieren devolver las llamadas, staff que se va directamente, los ya no tienen abogados en casa, tienen contratados estudios y ni siquiera tienen suficiente dinero como para continuar esta semana. Entonces quedaba en líquido $500,000 y dicen nada, que cierra la persiana, ¿no?
Ostras.
Ha habido muchos artículos, muchos reportes, muchos de estos sobre qué pasaría con la Weinstein Company. Digamos que tiene un cash flow en este momento de unos 151 millones. No me mires,
es que me ha maravillado el cash flow.
Perfecto. Y estos viniendo de los proyectos de televisión, que sería este reality show que tiene, se llama Project Runway, que no vale nada, y una serie que valdría como el doble de lo que vale el otro, que es Peaky Blinders. ¿Os habéis oído hablar de eso, no? Sí. Con Cillian Murphy, habéis visto, ¿verdad?
Peaky Blinders, sí.
Perfectamente. Sí. O sea, tenemos que volver a traerla cuando salga la última temporada, si es que llega a verla.
Piki.
Porque además estaba en producción y no sabemos si esta bancarrota habrá tirado esta temporada que nos falta con Cillian Murphy de Peaky Blinders. Y ¿qué más os podría decir? Que ha habido una caída, por ejemplo, de los ingresos. Ellos estaban facturando, justo antes de la demanda, 2 millones a la semana, tanto en producción activa como en lo que llaman residuals, ¿no? Es dinero que te va entrando por todo lo que has hecho, por las 225 películas que tienen en catálogo. Y eso justo después de la demanda cayó a unos 150.000 dólares. Entonces, claro, eso es una caída, pues probablemente de unas 7 veces menos, ¿no? Entonces, no hay manera de que la compañía siga a pie.
Claro.
Se han escrito el capítulo 11, que llaman ellos, de Delaware, ¿no? Del juzgado de Delaware. Y no es como aquí, que cuando haces bancarrota la compañía ya no existe, no, es completamente lo contrario. Puede salir por el otro lado. Y lo que los inversionistas están pensando es que saldrá por el otro lado con estos títulos, que en realidad es lo único que tienen que vale algo de dinero la compañía, los 325 títulos y la producción activa. Probablemente la producción activa se parará, por eso no sabemos si tenemos serie o no tenemos serie, pero que probablemente saldrá otra compañía que cambie de marca, pero continuará produciendo. La otra posibilidad es que simplemente se venda casi al precio de rastro los títulos y que se despida todo el mundo.
La conclusión a esto es que el nombre Weinstein ahora mismo está apestado.
Totalmente.
Es maldito y afecta no solo a la propia compañía, sino también a directores o cineastas que están relacionados con el nombre de Harvey Weinstein. Por ejemplo, el caso de Tarantino, ¿no?
Totalmente.
Que sí que ha anunciado que va a haber nueva película, precisamente sobre los asesinatos de la familia Manson. Pero el nombre de Tarantino ya empieza a estar en entredicho, ¿no? Y cuestionado porque supuestamente pues conocía... pues no al detalle, pero sí que era consciente de las prácticas del señor Weinstein, claro. Y había estado callando durante ese tiempo, ¿no?
Porque además es un poco como sospechoso, ¿no? Es un poco a lo mejor como Luis y que yo, como este, como... ¿Cómo se llama este que también le ha salido el escándalo?
Kevin Spacey.
Los dos eran muy sospechosos porque era como conocido que tenían este tipo de conducta, pero era como una especie de sentido del humor, ¿no? Era como, bueno, esto es para la cámara, esto es para que se rían, tal y cual, ¿no? Precisamente Quentin Tarantino siempre ha tenido una cierta actitud machisto violenta, ¿no? Pero todos hemos entendido siempre que era una cosa, pues, que era para la pantalla, que igual que...
Como muy de su personaje.
Exactamente, también. Que igual que te vas a por jugar a Pac-Man, pues no te metes pastillas, pues igual que por poner violencia en cine no significa que seas violento, ¿no? Pero luego tenemos esta película precisamente del Death Proof y el otro, el Planet Terror, que eran como lo más machistoide y tal y cual, como que era una metadiscurso, ¿no? Y estaban producidas por una persona absolutamente, pues, terrible, ¿no? Súper machista.
Pues desde luego, Harvey Weinstein fue uno de los protagonistas negativos de la última gala de los Oscars por todo lo que conllevó el surgimiento de su escándalo, sí. El movimiento Me Too, etcétera. Y otra de las cosas que se hablaron mucho en los Oscars, gracias al discurso de agradecimiento de Frances McDormand, fue el Inclusion Rider, que la propia Frances McDormand reivindicaba a la hora de recibir su premio. Y que pues parece que pues hay determinados actores, directores que quieren ponerlo en marcha. Pero Albert, cuéntanos qué es el Inclusion Rider. Para la gente que no habla inglés, que seguro que no es nadie de nuestros oyentes.
No, para nada.
Me estabas recordando precisamente...
Básicamente es el caballero, el jinete de la inclusión.
El jinete de la inclusión. Me estabas recordando hace un momento, no hace tanto tiempo, en 2004 precisamente, si no recuerdo mal, Steve Martin presentaba los Oscars, ¿no? Y hacía como si en su discurso de apertura, que son, ya sabes, que es este discurso donde meten todo el politiqueo y todas estas palmaditas en la espalda y estos guiños, ¿no? Precisamente felicitaba a Harvey Weinstein. O sea, si ahora vais a YouTube directamente, os lo bajáis, ¿no? Veis a Steve Martin diciéndole que, como pegando un raquetazo a todas las críticas que había recibido Harvey Weinstein sobre las películas que hacía y sobre eso. Harvey Weinstein hace películas que... Decir, hay una cosa muy mala que hace Harvey Weinstein, es que hace películas que le gustan a todo el mundo. ¡Wow! Un estruendoso aplauso, ¿no? Ya se lo han cargado completamente. Sí.
Ahora es así. El señor del que usted me habla.
Exactamente. Entonces, Frances McDormand, cuando acabó su discurso, que no creo que no hace falta ni repetirlo porque es casi mejor que vayáis a verlo, pero terminó con una frase así un poco lateral y dice: y dos palabras más os voy a dar. Inclusion Rider. Y todo el mundo, todo el mundo ahí. Pues, ¿sabéis lo que pasó?
El efecto de aplausos es real.
No
es que tengamos guardado aquí.
No hay nada enlatado.
No eran solo los españoles los que tenían que ir después a Google a buscarlo. Digamos que en Merriam-Webster puso un tweet y hizo...
Había gente que aplaudía diciendo, espero que no me pregunten.
Las palabras más buscadas justo después de los Oscars en nuestro diccionario fueron feminismo, in memoriam e inclusion rider. Entonces, ¿qué sería este Inclusion Rider? Pues sería una estipulación, tiene una cláusula, un rider es una cláusula, es algo que añades a un contrato.
No es un jinete.
No es un jinete, no. Rider es una cláusula que añades a un contrato, que normalmente se añade por separado, ¿no? Ajá. Y sería una cláusula...
¿Entonces Tomb Raider?
La cláusula de Tom Cruise.
Perfecto.
¿Y si Rider?
La cláusula facilona.
Y así podemos seguir.
Hay muchos chistes ahí, pero...
Luego, esto se puede cortar, ¿no, Sari? Luego.
No, creo,
no dice que no. Bueno.
Producción nos está diciendo que esto no se corta perfectamente. luego, si nos queda tiempo para hablar de los delincuentes y todo esto...
Siempre pasa igual.
Los delincuentes, lo que están aquí en el micrófono. Bien, es una cláusula, digamos, que sería para asegurar la inclusión en la producción, tanto en materia de género como en materia de clases, ¿no? Y en materia de raza, que para ellos es algo. Sabes que aquí en Europa y en España normalmente no solemos tratar temas de raza porque más temas de xenofobia y más temas de inclusión social, ¿no? Y sectores en riesgo de exclusión, pero ellos directamente lo suelen acotarlo más en torno a raza. Y entonces, digamos que justo después, Stacy Smith de la Fundación Ann Berger estaba muy contenta, es la primera que puso esto, porque esto de hablar de algo que ya llevaba como 20 años, una fundación que lleva intentando hacer esto, y que precisamente pues hacía como contactar con las productoras tal y cual, y esto es algo sobre lo que nunca se había hablado, ¿no? Hasta ahora, parece un poco, a nosotros nos suena un poco chino esto de poder poner un contrato que te incluirse razas y géneros, pues como hacer cuotas, esto de las cuotas suena un poco mal, ¿no? Pero digamos, los americanos son muy así, y la verdad es que el resto del mundo capitalista también, o les obligas a hacer algo, o ellos simplemente pues no lo hacen, ¿no? Es una de las razones precisamente por la que, pese a que está tan mal, los sindicatos están tan mal vistos en Estados Unidos, la industria cinematográfica está fundada en torno a sindicatos de por profesión. Porque simplemente si no les obligas a hacer algo, ellos no lo hacen. Entonces tengo por aquí unas cifras, solo para que nuestra audiencia y vosotros las conozcáis. Si las encuentro. A todo esto, la única razón por la que estamos trayendo este Inclusion Rider es porque esta semana Ben Affleck y Matt Damon, que están un poco heridos por el asunto de los Weinstein, han anunciado que ellos forzarán en las producciones en las que participen este Inclusion Rider, ¿no? Que ellos no participarán en producciones que no lo incluyan y sus contratos lo incluirán. Entonces voy a traer estas cifras mágicas cuando las encuentren en esta mesa tan grande.
De todas maneras, independientemente...
El objetivo.
Independientemente de las... De las cifras, sí que me parece acojonante que lo del... Yo no lo sabía, lo del Inclusion Rider este. O sea, me parece, no sé, un poco de perogrullo todo el rollo este de las cuotas y de meter como un mínimo, como un denominador de negros, blancos y... O sea, no sé, me parece como muy absurdo. Y de hecho también, ya hablamos aquí de Black Panther, me ha recordado ahora un poco a esta cosa, ¿no? De tanto bombo que se le da a este tipo de producciones que, bueno, que parecen totalmente baladís y absurdas, pero bueno, como de repente la protagonizan un elenco de gente de color, de gente negra, pues ya de repente todo sube como la espuma, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es llamativo porque no es habitual, ¿no? Cuando empiece a ser habitual, pues...
Deja de ser llamativo.
Dejaremos
claro.
De hablar
ya,
de ello, ¿no?
Ellos lo ven de otra manera. De hecho, ellos la discriminación positiva no le dan el nombre... No le dan el nombre de discriminación, ¿no? Ellos le llaman este eufemismo, llaman affirmative action, ¿no? Son acción afirmativa. Es un poco el potenciar que un sector concreto, una raza o un género, tenga puestos, pero es literalmente lo que hacemos aquí, es el sitio token, es el poder decir, hemos puesto una mujer, pero ellos lo ven de una manera positiva, ellos lo ven como una acción, académicamente lo ven como una acción legítima a corto plazo para potenciar la presencia, ¿no? Sí. Entonces digamos que en Estados Unidos solo el 31,4% de los roles hablados sean de mujeres, pese a que la población femenina es de más de la mitad, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Pues, una efeméride estadística, hay más mujeres que hombres, pese a que los cromosomas dicen que tienen que haber mitad y mitad, ¿no? Tan solo un 29% de los roles hablados son de raza de color, pese a que hay más de un 40% de población. Y luego, pues solo hay un 2,7% de roles hablados o gente con... ¿sabéis? Con... O sea, disability, como decimos en castellano.
Discapacidad,
gracias, Héctor.
Diversidad funcional. Cuidado.
Yo me traigo el diccionario de inglés y luego uso aquí la RAE de Cine Atalante.
Pero luego, Albert, parece que viva en Baltimore.
En Oklahoma.
Yo vivo en Baltimore, de verdad.
Vive en Oklahoma y viene los miércoles
viene
aquí.
Viene de los juicios de Delaware ahora.
Bueno, y digamos que Me he dejado el dato más importante para el final, probablemente es lo que más ha denunciado tanto los Globos de Oro y durante. De hecho, es la gracia que hizo Natalie Portman, ¿no? Ahora voy a presentar a los directores hombres de esta gala, ¿no? Pues digamos que solo hay un 4,2% de directoras mujeres en Hollywood, donde deberían haber pues al menos como la mitad, ¿no? Y solo 1,4% de compositoras. Y la cuota baja mucho, mucho más cuando hablamos ya de roles especializados como la dirección de fotografía, donde casi la presencia es como nula.
Sí, sí, en el apartado técnico es brutal, el páramo de mujeres que hay en esos ámbitos. Pues muy bien, hemos traído hoy datos, objetivos, hemos traído información, opinión. Desde luego, la sección de noticias de hoy nos ha quedado cumplidita.
Completísima.
Gracias, Albert. ¿Cuándo vuelves a Oklahoma?
Mañana. Me está esperando el avión, te voy a hacer la maleta, das cositas que...
Vuelo directo.
El resto del programa picadito que tiene que coger un avión. Bueno, pues enseguida volvemos ya con las críticas de la semana.
El mejor cine en Cine El Atalante, en UPV Radio.
102.5 FM de Valencia.
Radio.upv.es. Sintonízanos.
Seguimos aquí en Cine El Atalante, vamos a hablar de las películas, los estrenos de esta semana, en realidad estrenos de la semana pasada, pero es que nos han pillado las fallas de por medio.
Claro.
Y claro, aquí...
Todo perla aire.
Aquí somos muchas cosas, y entre ellos somos falleros también.
Efectivamente.
O sea, no falleros de carne, no. Pero sí de pañuelito.
Eso
de,
es. Sí,
de prenderle fuego a todo.
De prenderle fuego a todo, menos a lo que hay que prenderle fuego de verdad. Vamos a hablar en primer lugar de La muerte de Stalin, la nueva película de Armando Iannucci, de la cual nos va a hablar Miquel, que la ha podido ver. Cuéntanos, lánzate.
Lánzame. Lánzate. Pues vamos a escuchar si queréis primero el tráiler y nos metemos en harina.
¿Investigamos?
¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos? Stalin ha muerto.
Ha muerto.
¡Stalin ha muerto!
Por el amor de Dios.
Vuestro secretario general actual yace sobre un charco de indignidad.
Sí, no se encuentra bien, obviamente.
Quiero decir unas palabras en el funeral de mi padre.
No, ¿hay problema?
Técnicamente sí, pero en la práctica...
Al decir no hay problema, quería decir no. Hay problemas. Ignóreme.
Esto es lo que Stalin hubiera querido, el Comité Unido.
¿Quién es a favor? Por votación unánime.
Le vendría bien un cambio.
Ya veremos quién se moviliza primero. Parece que seré yo.
Puto tramposo de mierda.
Comienza la carrera. Venga, tenemos que empezar a definir el plan.
¿Cómo puede coger y conspirar a la vez?
Pero yo no tengo ni idea de qué está pasando.
Yo soy el funeral, yo soy los trenes y quiero que vengan.
¡Vamos! ¡Jugad mejor, bujarras desgarbados! ¡Cógela! ¡Suéltala! ¡Dale!
Dispárele a ella antes que a él y que él mire. Mátalo, llévalo a su iglesia y déjalo en el altar. El resto te lo dejo a tu gusto.
Tenemos que actuar.
Necesito tu ayuda.
Voy a tener que informar de esta conversación.
Amenazar o obstaculizar a alguien.
Bueno, pues es muy heavy.
¿Esto es comedia, tragedia?
Es lo más parecido a la vida de Brian en versión comunista. Es decir, es como todo llevado al límite. De hecho, sale por ahí...
Hay que decir que Miquel es muy fan de lo comunista en general.
Yo sí, soy muy del Pueblo Unido Jamás Será Vencido y del puño en alto. Pero sí que es verdad que además sale Michael Palin por ahí, también, ¿sabes? Como que lo tenemos
todo. Es el nexo.
Es el nexo de unión, de esos nexos que tanto nos gustan. Pero bueno, es una película sorprendente, desde luego. Y además como muy, muy fresca y como que retoma mucho todo el espíritu este gamberro que se había perdido y todo este espíritu formalista que se había perdido de tiempos atrás, ¿no? Me pasó algo muy curioso viendo la peli, como a los 10 minutos... bueno, lógicamente, ahora veréis que al decir esto, pues lógicamente no, sabéis que no la estuve viendo en el cine, pero tuve que parar la peli y irme a la Wikipedia para refrescar, ¿no? Conceptos de, vamos a ver, ¿cómo murió Stalin? En serio, ¿qué me estáis contando? ¿No? Esto es verdad y lo jodido de esto, entre comillas, es que es verdad. Es decir, lógicamente está todo llevado a la enésima potencia, exagerado, pero básicamente sucedió de un modo similar, ¿no? Pues eso nos cuenta, lógicamente, los últimos días, bueno, el último día de Stalin, ¿no? Como de repente, bueno, pues le dio un infarto en su habitación y hasta que no se han... Como el hombre este se cargaba a gente días y días, ¿no? Pues hasta que no amaneció el día y vieron que no salía, pues nadie se atrevió a entrar, no sea que se lo cargase o algo. ¿No? Entraron y se encontraron al cadáver de Stalin en un charco de orín.
Pero ya estaba dentro de la vitrina y todo.
En el suelo, no, no.
Es el Lenin, hombre.
No, lo pusieron juntitos después. Aún se encontraba vivo, ¿no? Entonces entró todo el comité y ahí se dio como una especie de lucha de poder y demás. Y aguantaron el cuerpecico hasta que murió, mientras esperaban a que se muriese para disputarse el trono y demás, ¿no? Lo curioso de todo esto, es, como os digo, es que es una situación súper surrealista. De hecho, también mirando un poquito, lo último que hizo Stalin fue señalar un cuadro donde había una mujer bebiendo un vasito de leche porque él quería un vasito de leche. La gente decidió que esto era lo que quería, le dio el vasito y se murió, ¿no? O sea, un vasito de leche con galletas y a dormir. Entonces, es como... Bueno, es decir, ya de por sí... Sí, es verdad que si acudes a la Wikipedia o tiras de un poco de archivo histórico y te das cuenta de que la muerte de este hombre fue así, pues qué menos que hacer una peli, ¿no? Y encima si metes a Buscemi, metes a Palin y metes a un montón de cómicos y le metes como muy, muy mala, muchísima mala leche dentro de todo esto, pues el cóctel o la peli que sale es una peli, ya te digo, preciosa, o sea, fresca, es como pues es, o sea, es una visión libre de la muerte de Stalin y básicamente una peli muy, 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 pero muy negra, o sea, muy, muy negra. O sea, que en la que, pues, bueno, el gulag se toma prácticamente a sorna y en la que hay como ejecuciones a tutiplén en fuera de campo, pero bueno, una gozada de peli.
Un despiporre tremendo.
Además, ya te digo, está en la línea de ese, pues eso, de ese pez llamado Wanda o de esa vida de Brian en la que, bueno, pues en la que religión, en la que todo está tomado un poco a la ligera y aunque sea una peli un poco de hora charante, ¿no? De caretas y de gente con postizos, pero bueno, se agradece muchísimo que no haya un Gary Oldman por ahí o que no haya como una especie de contenido sesudo detrás de todo eso, sino que es simplemente un divertimento, además, dentro de lo aparentemente falaz o de lo aparentemente así absurdo que tiene, es muy, muy inteligente, es un film muy inteligente.
Este Armando Iannucci, si recordáis, hizo la de In the Loop hace como 8 o 9 años, ¿no? Que era esta comedia también de despacho sobre un malentendido diplomático que casi lleva una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, creo que era, ¿no? Por una especie de error en la comunicación, ¿no? Y son los propios asesores y los periodistas los que tienen que encargar de desfacer el entuerto, ¿no? Que diría el Quijote, ¿no?
Ya os digo, simplemente recomendar, sobre todo los 10 primeros minutos de peli son absolutamente espectaculares, con un montaje en paralelo entre... Bueno, Stalin, la peli empieza con que Stalin directamente le pide, llama por teléfono a un teatro en el que se está grabando un concierto y le pide al hombre que quiere el concierto grabado. Y entonces el hombre automáticamente se acojona y dice, ¿hemos grabado el concierto? Y le dicen, no, no lo hemos grabado. Entonces obliga a todo el mundo a quedarse en la sala y a volver a regrabar el concierto porque Stalin lo ha pedido esa misma noche, ¿no? Yeah. Entonces se cruza eso justamente con el hecho de que, bueno, pues Stalin está con su gabinete de confianza, con su partido, y es en ese momento en el que muere, ¿no? Esos dos momentos de estrés tremendo es brutal. Y bueno, el momento de llevar simplemente el cadáver orinado, porque hay bastantes chistes sobre el orín de Stalin, a la cama y, bueno, pues rebozarse con sus fluidos y demás, pues me parece brillante. O sea, tiene escenas absolutamente destornillantes y es un film súper gozoso de disfrutar.
O sea, que el proceso es 10 minutos, Wikipedia...
10 minutos, Wikipedia, para cerciorarte de que lo que estás viendo, bueno, tiene algo de sentido. Y después, lógicamente, está todo llevado a la enésima potencia, exageradísimo. Pero es que fue así.
Si estáis en el cine, recomendamos bajarle el brillo a la pantalla,
por favor,
para no molestar.
Por favor, siempre. Siempre, siempre.
Y mirar
la pantalla de soslayo, nunca de frente.
Exacto. Vale. Oye, pues si Stalin era un poco ficha, Pablo Escobar...
Nada, pieza también.
Tampoco le iba a la zaga, ¿no? Vamos a hablar de Loving Pablo. Yo os he traído aquí un par de cortes para que veáis la diferencia.
Totalmente.
De lo que es el doblaje respecto al no doblaje, ¿no? Vamos a escuchar primero el tráiler de Loving Pablo en la versión comercial en español.
En español.
Vamos a darle.
Cuidado donde pisan, que aquí a veces tiran cadáveres. Construimos casas para los pobres. Vamos a terminar las primeras 600, pero queremos construir 2000.
¿Y de dónde sale el dinero?
¡Joder!
Un kilo de cocaína vale $7,000 aquí en Colombia. En Estados Unidos, alcanza los 150,000. Echen cuentas.
Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels.
Hagamos un trato.
¿Qué os ha parecido? No hay acentos, esto es totalmente neutro.
Ya, es como...
Hemos oído hablar a Bardem y a Penélope Cruz, no son sus voces.
Ya, pero lo más curioso es que ha escogido unos dos lados así que se parecen, ¿no? Llegan cerca de lo que podrían ser Penélope Cruz y Bardem.
¿Tú crees? A mí no se me parecen...
Para mí un poco como idealizados, como traídos aquí, nuestros doblajes están estupendos. Igual que las voces de CSI todas suenan estupendas, ¿no? La razón por la que no vemos series españolas, todo el mundo nos suena tan raro porque estamos acostumbrados a ver...
Pero, de todas maneras...
Pero han perdido el acento por el camino, es como... Has elegido una voz que funciona, pero otros, no hay nada de colombiano, hay un...
Exacto, no habléis tanto porque los espectadores van a olvidar ya el tráiler anterior, pero vamos a escuchar ahora lo mismo que hemos escuchado, pero en la versión original. Venga.
Watch where you step. People dump bodies out here sometimes. We are building houses for the poor. We are now finishing the first 600, but we're going to build 2,000.
And where does the money come from?
Holy shit.
1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, $150,000. Do the math.
Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our...
¿Qué os ha parecido?
En Colombia.
Merde.
Claro, Bardem y Penélope hicieron ahí su trabajo de hablar colombiés o ingliano, cómo le han llamado, que es inglés con acento colombiano. La verdad es que ves la película y... Tardas un poco en acostumbrarte a ver personajes colombianos que hablan entre sí con otros colombianos, pero hablan en inglés, ¿no? Entonces da un poco de rabia porque dices, aquí somos todos colombianos, ¿no? Hablemos todos en castellano. Pero, claro, es una película con vocación internacional, ellos hablan en inglés, pero sí que es verdad que cada tres o cuatro frases sueltan
meten un papito,
hijo de puta, un tal. Un poco como para recordarse a sí mismos que son colombianos, ¿no?
Sí,
que no han perdido la esencia, ¿no? La importancia, decimos siempre, del doblaje, la versión original, ¿no? En el doblaje se pierde ese acento, ¿no? Se neutraliza todo y pierde bastante, ¿no? El hecho de que en la versión original, pues por lo menos, aunque sea en inglés, porque es una película, aunque es una coproducción, que lo he mirado, hispano-búlgara, tiene una vocación claramente internacional para llegar a todos los mercados, incluido el mercado
búlgaro
anglosajón, ¿no?
Se ha perdido un poco esto de que los actores se doblen a sí mismos, ¿no? O esto de que los directores hagan como la extra mal que llaman, ¿no? El ir un poco más allá.
De hecho, siempre se ha dicho eso, ¿no? Que está como el mito de que el buen actor no puede doblarse a sí mismo porque suele ser mal doblador, ¿no?
¿Ah,
entonces, sí, de hecho, claro. Creo que por contrato, bueno, no sé, ¿no? Pero que no suelen obligar a que no sean los mismos actores los que se doblen a sí mismos. O eso dicen, ¿eh?
Luego tuvieron la idea de poner a Dani Martín de doblador, a Santiago Segura, y luego decidieron que, pues, mejor, actores profesionales de doblaje.
Me estáis recordando Escuela de Rock cuando la vi.
Ahí estamos, sí señor. Bueno, decir que Loving Pablo lo que hace es adaptar el libro de Virginia Vallejo, que es el personaje que interpreta a Penélope Cruz. Ella es una periodista y presentadora colombiana que en los años 80 tuvo una relación sentimental con Pablo Escobar, con el capo del narcotráfico, y escribió un libro que se llamaba Amando a Pablo, Odiando a Escobar, en el que un poco retrataba esa dualidad de la relación que tiene la periodista con el narcotraficante. Por un lado, la fascinación que produce pues todo ese carisma, todo ese poder que transmite Pablo Escobar, esa atracción del poder, de la que luego hablaremos más específicamente cuando hablemos del tema de la villanía, ¿no? De cómo resulta atractivo estos personajes con poder y todo lo que arrastran a su alrededor, pero todo eso combinado con que detrás de todos esos fastos y esos oropeles pues siempre hay todo ese reverso peligroso en el que pues básicamente ves peligrar tu vida, ¿no? Porque es un mundo que al final vive al margen de la ley y tiene el peligro y la amenaza constante de la violencia y de la muerte, ¿no? Entonces, en esa dualidad es en la que se mueve el personaje de Virginia Vallejo y en el que se mueve toda la película de Loving Pablo, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas interesantes de la película, ¿no? Cómo Penélope Cruz sabe transmitir con su actuación esa dualidad, ¿no? Ese binomio entre atracción y repulsión que se va combinando de forma muy interesante durante todo el metraje, ¿no? El problema que tiene Loving Pablo es que es un proyecto que ha estado tantos años dando vueltas por ahí, es un proyecto personal, una ambición personal de Javier Bardem, que de hecho es productor de la película, ha puesto dinero de su bolsillo para que salga. Ha estado muchos años el tratamiento del guión, la preproducción, el rodaje, etcétera. Pero claro, el problema es que ha llegado justo en un momento en el que, en todo este proceso, hemos tenido a Pablo Escobar hasta en la sopa. Documentales, ficciones y sobre todo el impacto mediático y popular que ha tenido gracias también a estas campañas publicitarias tan sui generis que hacen en las marquesinas, etcétera, que es la serie Narcos de Netflix, que nos ha traído un Pablo Escobar que al final se ha convertido en una especie de figura canónica de lo que es Pablo Escobar. Entonces, claro, llega este Loving Pablo un poco en el momento ya de la ola bajando, ¿no? De que la gente está un poco ya hastiada de Pablo Escobar, ya se cree o ya pensamos que lo hemos visto todo de Pablo Escobar, y pues es como que, bueno, qué pereza, ¿no?
Sí, para mí eso te iba a decir. Para mí, en cuanto vi la película anunciada, digo, de verdad, o sea, esto es como la leche condensada en el carajillo, esto es más de lo
claro,
más...
Claro, eso no es un problema de la película. La película estaba pensada desde hace 10 años y lo que pasa es que en estos 10 años ha habido como un revival de Pablo Escobar. Un poco al hilo de lo que es la posmodernidad, ¿no? Y lo hablaremos de eso también, ¿no?
Un par de años para sacarlas, sinceramente.
Sí, cuando un poco se hubiera vuelto nos hubiera vuelto a hacer gracia, ¿no?
Es como cuando hacen una película de Los Vengadores, luego se esperan 3 años y hacen otras, pero se esperan un poco para que sea.
En barbecho, el barbecho. Ya lo sabían los antiguos egipcios, que el barbecho siempre
la barrica.
No sé, es como la quinta. Hemos tenido Narcos, hemos tenido Escobar, el no sé qué del mal.
Sí, sí, enseguida.
Teníamos hasta una con Benicio del Toro.
Luego los hemos traído a todos, no te preocupes, que vamos a tener Escobar hasta en la sopa. Entonces, claro, dicho esto, lo que hay que hacer es valorar la película en sí como objeto aislado. Y bueno, pues tiene sus cosas que están bien. Es una película que funciona bien como thriller, porque en el fondo es un thriller. Es curioso, ¿no?, lo de Fernando León de Aranoa, que siempre ha sido un director así como muy ligado a un tipo de cine muy social, ¿no? Un poco que retrataba toda esa España miserable surgida de la crisis de los 90... Barrio, Los Lunes al Sol, sobre todo.
Sí, que ya de por sí da pereza, me refiero, ¿no? O sea, que dices, joder, hostia,
voy a... Da pereza ahora, pero en su momento...
Barrio no me da pereza, Los Lunes al Sol un poquito
más.
Sí,
pero en su momento porque éramos más de puño en alto, ahora ya como que...
No. En su momento eran películas muy hijas de su tiempo, ¿no? Películas casi de tesis, ¿no? Sí. Luego se centró en aspectos ya más concretos, el tema de la prostitución en Princesas, el tema de la inmigración en Amador.
Sí, pero la sensación de cuando ha venido... Sabías que no ibas a reírte, o sea...
Exacto. ¿No? Da la impresión de cuando ha venido lo más duro y lo más jodido de la crisis, Fernando León ha dicho, pues ahora, en lugar, ya lo he contado todo, entonces ahora voy a dedicarme a un tipo de cine que, si bien no deja de lado del todo el tema social,
pero más ligero, ¿no?
Pero sí que da la sensación como que es un cine pues mucho más, vamos a decirlo así, exportable, internacional, con un empaque visual mucho más cuidado, ¿no? E incluso que marida con géneros como puede ser el thriller, el cine de acción, etcétera, ¿no? La última película que hizo fue Un día perfecto. Y ahora este Loving Pablo, que como digo, es un thriller. Y además es un thriller narrado estéticamente a la manera de, pues yo qué sé, de un Scorsese, por ejemplo, ¿no? Con esa voz en off que se utiliza como hilo conductor, ¿no?
Sí, bastante lejos, no a Scorsese.
Bueno, es merecido. Digo el estilo, ¿no? A mí me recuerda, por ejemplo,
es merecido,
a veces...
yo no lo he visto. Es merecido este
hombre, símil. A mí lo digo porque me recordaba, por ejemplo, a, yo qué sé, pues el Lobo de Wall Street, por poner un ejemplo del último Scorsese, ¿no?
Entonces, en el sentido de... duraba 4 horas, ¿no?, la película.
No, duraba la mitad, por suerte. Pero este hilo conductor, esa voz en off que dice, en ese momento no sabía que mi vida iba a cambiar radicalmente y también la de toda Colombia. Y entonces, por cosas que vais a ver ahora mismo, ¿no? Como ese tipo de narración así, como muy, muy fresca, que es también la que utiliza Loving Pablo, ¿no? Que al final es un thriller, tiene escenas de acción y... En ese sentido, pues funciona también bastante bien. ¿Cuál es el problema? Pues ya os lo he dicho, que estamos de Pablo Escobar un poco hasta
el moño,
hasta la coronilla.
Y de P también, un poquito, sinceramente. Ahora que no está yo en español, pero...
Pues si te digo,
el año pasado
te digo
tenía
la verdad,
4 proyectos, este año tiene 4 más, es como...
Si te digo la verdad, lo mejor de la película es
Penélope Cruz.
Lo mejor es... Porque además es capaz de transmitir... al mismo tiempo, al principio de la película, pues esa seguridad, esa confianza que te da a ser como la novia del capo. Y luego ya cuando se da cuenta de que todo esto le va a salpicar, pues también puede transmitir esa fragilidad, ese miedo, ¿no? Ella es una gran actriz y lo hace perfectamente, ¿no? Y desde luego es lo más interesante, ¿no? Y luego Bardem, pues es como que le gusta hacer estos personajes de malote, ¿no? ¿Os acordáis en Los Países para Viejos, etcétera, ¿no?
Se viene arriba con esto.
Le gusta ahí indagar, meterse para adentro para hablar del mal, ¿no? Yo la recomiendo, oye. Voy a romper una lanza. No conozco a nadie que defienda la película, pero yo pues la voy a defender.
Claro que sí. Un día es un día.
Así que vamos a aprovechar que estamos aquí con Pablo Escobar a tope para meternos en el tema de la villanía. Vamos a primero meter una musiquilla que tiene que ver con otro villano también muy carismático, uh-huh, como es Tony Soprano, pero enseguida volvemos al narco y volvemos a Pablo Escobar. No sé vosotros, pero escucho esta música y me dan ganas de montarme en el coche y salir a patear traseros, que dicen en Estados Unidos.
Cuando estaba yéndome en la furgoneta hacia Pamplona, estábamos pasando por básicamente cualquier cosa, iba mirando por la montaña, iba oyendo como la música detrás.
Bueno, como hemos comentado, hemos aprovechado la enésima aproximación al personaje de Pablo Escobar para reflexionar sobre el tema de los villanos, ¿no? Hemos comentado y podemos ahondar en ello la cantidad de Pablos Escobares que nos hemos encontrado en los últimos 5, 10, 15 años. Hemos traído unos pocos para que veamos un poco la diferencia y los matices de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primero, que era un personaje secundario en una película que hablaba del tráfico de drogas, etcétera. Sí. Una película muy olvidada, un poco por suerte también,
sí,
que en la que salía Penélope Cruz también, por ejemplo, también, sí, que es Blow de Ted Demme. Vamos a escucharlo.
El padrino era el señor Pablo Escobar. Y para aquellos de ustedes que hayan pasado los últimos 20 años en la luna, era el mandamás, el jefe de todo, el mágico.
Ahí estamos.
Ahí está Pablo Escobar, el Pablo Escobar de Blow, de la peli de Ted Demme.
Pues ya me lo puedes comparar con Martín José, pero esta película me la de cojones.
Esta no Blow. Te la comparo con Escobar, ya le gustaría.
Blow era dolor.
Ya le gustaría, de los Demme, el bueno era el padre.
Es verdad.
Y este pobrecito también se murió,
¿sí?
Se murió antes que
sí,
su padre.
Sí, sí.
Pero bueno, el auge y el boom de Pablo Escobar ha venido en los últimos 3-4 años, ¿no? Con una película que ha pasado totalmente desapercibida y no sé si ni siquiera se ha estrenado aquí en España, que es Escobar Paradise Lost, de Andrea Di Stéfano, una película del año 2014, en el que a Pablo Escobar le daba vida Benicio del Toro.
¿Qué pasó, Nico? ¿Todo bien?
¿Y vomiter?
Where are you, man?
Pablo, the man that answered the phone made a mistake. How could he know I wasn't calling from the restaurant? Who's over there waiting for me?
Answer me.
Nick, when you was a kid, did you read the Jungle Book?
Stop the bullshit and answer me.
Oh yeah, I'm answering you, Nick.
Just listen. Remember the end?
Ahí estamos, a Benicio del Toro poniendo su mejor esfuerzo en interpretar a Pablo Escobar. Pero, pues como decíamos antes, el Pablo Escobar canónico que le ha quedado a estas nuevas generaciones en la memoria es el Wagner Moura, que le daba vida en la serie de Netflix de Narcos, una serie que empezó en 2015 y que de repente pues puso en el mapa la palabra jueputa como insulto.
Jueputa.
Un poco el insulto característico. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos de todo. Vamos a escuchar a Wagner Moura haciendo de Pablo Escobar.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo.
¿Ustedes pueden aceptar mi negocio?
Ese era Wagner Moura. Me llama la atención que...
Mira qué coisa más linda, más llena de...
Me llama la atención de que sí, parece sí. que no hay ningún colombiano que es capaz de interpretar a Pablo Escobar.
Y que no hay ningún colombiano que sea, que sea colombiano.
Bueno, o sea, esto no es cierto realmente, porque hay, no las he traído, pero yo recomiendo daros un garbeo por YouTube y hay telenovelas basadas en Pablo Escobar con actores colombianos
que clavan
el acento
sobre las telenovelas.
Pero actores españoles, estadounidenses... Y brasileños en este caso, sí. Interpretando al colombiano. Luego hay una película interesante que se llama Pecados de mi padre.
No te saltes narcos, hombre, con lo bien que
está. En la que lo que hace es abordar la figura de Pablo Escobar desde el punto de vista del documental, conducido por la figura de su hijo, de Pablo Nicolás Escobar, creo que se llama también. Sí. Que lo que hace un poco es pedir perdón en nombre de su padre a sus víctimas de lo siento,
me he equivocado,
esto no volverá a ocurrir. Vamos a escuchar un fragmento.
Lo que yo aprendí de todo esto, aprendí muchas cosas muy lindas, pero lo que aprendí es que tengo que hacer exactamente lo opuesto a lo que hizo mi papá si quiero vivir. Esa es mi lección.
Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico.
Mi vida a los 7 años era la vida de un delincuente. Te estaba sufriendo la misma condena como si yo hubiese dado la orden de matar a todo el mundo.
Yo recuerdo cuando Pablo Escobar dijo que ya no iba solamente por sus enemigos, sino por las familias de sus enemigos.
Pablo está muy ofendido porque le están molestando a la familia.
Porque usted es el hijo de Pablo Escobar, entonces usted es un peligro, muchacho.
Todo por ser portadores del ADN de Pablo Escobar.
Ahí está, ¿no? Hablamos antes de la maldición de los Weinstein, pues la maldición de los Escobar, claro. Esta gente tenía una familia, claro. Tenía unos hijos que no tienen nada, no tienen ninguna culpa de los pecados del padre, nunca mejor dicho, y que un poco, casi 2 décadas después de la muerte de Pablo Escobar, él muere en el año 93, sienten la necesidad de hacer una película pidiendo perdón a los miles de víctimas de su padre, ¿no? Se cuentan por miles las... todas las muertes relacionadas con la guerra que mantuvo el cartel de Medellín, que conducía Pablo Escobar contra el gobierno colombiano, contra los grupos paramilitares. Era una guerra absoluta, ¿no? Eso aparece en Loving Pablo, aparece pues en todas las ficciones que hemos visto sobre Pablo Escobar, ¿no?
Es curioso, porque los hijos piden perdón, pero el hermano al mismo tiempo le manda una carta a los productores de narcos diciéndole que les debe como 100 millones de claro, dólares es que no bajen a Colombia, que hay un...
y que plata o plomo, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, esto nos lleva a la reflexión. ¿Por qué de repente hay Pablo Escobares por un tubo? ¿Por qué nos gusta tanto que las series, las ficciones, las protagonice el delincuente, el malo, el villano? ¿Qué hay? Hay una base psicológica, hay una base cultural, hay una base social. Vamos a intentar responder todas estas preguntas en esta mesa de debate que hemos abierto, en la que estamos nosotros mismos. Porque claro, ¿a qué se debe todo esto? Pues no lo sé. Pues uno se pone a... Claro, se podría abordar desde muchísimos puntos de vista, históricos, psicológicos. Sí. Yo he querido empezar, podría haber empezado en cualquier otro sitio, pero con algo que sé que a Miquel le gusta también mucho, que es el código Hays.
Me encanta.
¿No? El código Hays, que empieza a principios de los años 30 y que pues explicita una serie de ítems relacionados con la violencia, pero también con el sexo, con el alcohol, con las drogas, con la blasfemia, una serie de elementos que no se podían mostrar en pantalla o que cómo se tenían que mostrar, ¿no? En el caso de la violencia, el código Hays explicitaba de forma muy clara que tanto el crimen como los métodos criminales no debían ser mostrados, para empezar, debían hacerse pues en off o de alguna manera en la que no se vieran físicamente en la pantalla, y que en todo caso la conducta de estos criminales se debía presentar de manera que no suscitara imitación. Es decir, que no se presentara de una manera cool y guay el robo, el asesinato, para que a la gente no le dieran ganas de imitarlo, ¿no?
Claro, ahí es donde viene el famoso final conversatorio, ¿no?
Exacto, claro. Todo eso está muy relacionado con este cine negro de los años 30 o 40, en el que se mostraba mucha delincuencia, pero esa delincuencia, como comenta Albert, solía tener un final, un destino trágico, ¿no? En la que los personajes que habían llevado esa conducta inapropiada durante toda la película, pues eran castigados.
En vez de ser recompensados, ¿no? Pues son castigados.
¿No? Como mucho, pues si el personaje mostraba un atisbo de redención, pues al final de la película se le dejaba que un poco como que viera la luz, pero para después cargárselo.
Ahí estamos.
Y hay un ejemplo que me parece muy interesante, que es una película que creo que es Precode, que es del año 31, una película muy 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 iniciática del tema del cine negro, que es Enemigo Público, con James Cagney, de la que vamos a escuchar este fragmentillo.
Ya está, Tom.
¿No hay un trago en casa?
No, antes del desayuno, no.
No te he pedido un consejo, sino algo para beber.
Ya lo sé, Tom, pero es que me gustaría.
¿Otra vez con eso de me gustaría? Si fueras el pozo de los deseos, me gustaría darte un cubo y hundirte.
Has encontrado otra que te guste más.
Ahí está James Cagney reventándole un pomelo en la cara a su novia.
Maravilla.
En una escena que lo han parodiado los Simpson, como han hecho con todas, ¿no?
Sí.
Y es un poco esta figura de el gángster, el villano como figura principal, pero como decíamos, en todo este cine negro clásico, pues casi siempre había ese final compensatorio en el que estas conductas eran castigadas, ¿no? Luego llega el cine moderno, que lo que hace en cierta manera es intentar subvertir todos los cánones del cine clásico, y en el caso de la violencia, pues lo que hace es dotar de cierta aura de romanticismo y de romanticismo trágico, si queréis, a la figura del villano, ¿no? Si recordáis, Bonnie and Clyde, por ejemplo, también tenía ese final compensatorio en el que los dos acababan acribillados. No cabía otra, porque la historia era así. Pero sí que durante toda la película pues nos ha metido en la relación entre ellos y los ha convertido en protagonistas, ¿no? Y de alguna manera ha conseguido que el público empatice con esa
ha cambiado absolutamente el significado del final, porque el final, desde el punto de vista narrativo, pues sí que acaba con el famoso final conversatorio y tal, pero cambia absolutamente el significado de ellos, porque cuando acaba la película, cuando ellos mueren, es como romántico y es como dramático, ¿no? Cuando se supone que el código exil lo tiene que hacer es lo contrario, tiene que hacer que uno se alegre de que se muera el malo, ¿no?
Claro, y aquí no te alegras, sino que lo lamentas, ¿no?
Totalmente.
Entonces yo os lanzo la siguiente pregunta. ¿Por qué creéis que empatizamos con el villano, ¿no? Estamos hablando precisamente de eso. Uno empatiza al final con Bonnie and Clyde. ¿Por qué empatizamos con el villano? Yo os lanzo unas posibilidades, ¿no? Venga, por ejemplo, del villano entendemos mejor
esto que... ¿Esto como gente es el millonario?
Sí.
Vale.
Entendemos mejor que sus errores, sus contradicciones... Los héroes al final son aburridos. O sea, es gente de una sola pieza que se dedica a luchar contra el mal, es gente íntegra, es gente... Pues eso, como demasiado buena, ¿no? Sin embargo, el villano...
Que el mal es poliédrico y el bien es solo una cara.
Es unidimensional, perfecto, ¿no? Perfecto. Correcto, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Pues todos los superhéroes, yo qué sé, es que solo tenían una sola cara, ¿no? Sin embargo, el villano, pues estaba así un poco loco, estaba un poco perturbado, tenía ideas así como muy sui generis, ¿no? Y eso pues no resultaba interesante, ¿no? Estamos cansados de las figuras de bondad, ¿no? En el fondo nosotros somos contradictorios y nos identificamos más con el antagonista, ¿no? Luego, otra posibilidad, ¿qué os parece? La pulsión destructiva.
Yo me quedo con esa. Yo siempre he sido de pulsión destructiva.
Sí, vamos por ahí. Vamos por la seguridad de poder hacer algo sin las consecuencias.
Exacto. Yo creo que hay algún lugar en nuestro cerebro reptiliano que ocultamos bajo capas y capas de corrección social.
Y el código Hays tiene mucho que ver con eso. O sea, siempre se ha dicho, ¿no? De cuando prohíbes algo, lógicamente, más ganas tienes de hacerlo, ¿no?
Así es.
Entonces, sí, básicamente es una cuestión pulsional.
Si lo pensáis, el villano, al fin y al cabo, hace cosas, que son básicamente cosas ilegales, que a nosotros de alguna manera nos gustaría hacer, pero
no nos
atrevemos por miedo a las consecuencias, a la cárcel, etcétera.
Creo que una de las razones por qué las películas de Batman, estas de Nolan, funcionaban tan bien, ¿no? Porque no eran ni tan oscuras, tan subidas arriba como el personaje de Frank Miller, pero es un Batman precisamente que tiene miedo, que los malos lo están empujando precisamente a ver el mundo arder sin ninguna razón, ¿no? Como dice el Joker.
Totalmente.
Y le están sacando al personaje de Christian Bale esta absoluta oscuridad que tiene dentro, ¿no? Cuando él no quiere hacer esto.
Respecto a este tema, ¿quién mejor, qué voz más autorizada para hablar de todas estas cosas que estamos diciendo que Tony Montana, en esa famosa escena del restaurante del Precio del Poder, en el que a todos estos burgueses, a todas estas mentes bien pensantes, les explica...
Cuatro cosas.
Les explica cuatro cosas. Vamos a escucharlo.
¿Qué miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser.
Tony, por favor.
Necesitáis personas como yo. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. ¿Y eso? ¿En qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos. Sabéis mentir. ¿Yo?
Esta escena sería un poco lo que le falta a la original, ¿no? Si alguien está buscando precisamente las diferencias entre la versión original blanco y negro, que sería de la época de la otra, del enemigo público, y esta, precisamente esta capa esta de metadiscurso, ¿no? El discurso. Sobre el discurso que lleva la película sobre la maldad y toda otra. No es la película esclavada, en realidad, lo que pasa es que esta es mucho más violenta.
Él habla aquí de la maldad necesaria, ¿no? De que es necesaria la figura del villano para que los no villanos se sientan más legitimados.
Cuando hablamos del tema, me he recordado un montón también a no tiene nada que ver, lógicamente, pero al protegido de Shyamalan, no sé si os acordáis, la idea de que para que haya un Bruce Willis tenga que haber un Samuel L. Jackson, ¿no? Es decir, la idea de que el villano está buscando su héroe para sentirse...
Y a mí me gusta esta idea que transmite Tony Montana de que vosotros no sois buenos, ¿no? Sino que simplemente mentís y os escondéis, ¿no? El villano lo que hace es no mentir, no esconderse. Es una persona que responde a esas pulsiones y lo hace de manera explícita y de manera abierta, ¿no? Y además, si todo eso lo hace representado junto con montañas de pasta, montañas de droga, tías buenas, coches, pues lujo, como que joyas,
gana
pues claro, es inevitable que, en cierta manera, te sientas atraído de algún modo hacia ese modo de vida, ¿no? Pero claro, lo comparas con nuestras vidas anodinas.
Siempre me ha resultado curioso que estas películas...
Ahora por ti.
Bueno, hablo por mí, no sé vuestras vidas de...
Bueno, pues mira, después te cuento.
Exactamente. Pues siempre me ha resultado curioso que estas películas sirvieran como folleto de propaganda precisamente para el tema violento de bandas y cosas parecidas para todos los sectores de delincuencia, pero nunca se quedaran con la parte de la que Tony Montana salta en su casa y lo destrozan a brazos, ¿no? Es como, falta siempre esa lección que aprender.
Claro.
Sí, sí. No solo en el cine, ¿no? También en las series de televisión, las series de la posmodernidad, la edad de oro de las series, desde principios de la década de los 2000, muchas de ellas están protagonizadas por villanos o por antihéroes, ¿no? Si queréis, desde Dexter a Los Soprano, o por ejemplo, una de mis favoritas, que es Breaking Bad. Yo llevo una camiseta de Breaking Bad, primero por un síndrome de Peter Pan no resuelto y segundo porque es atractiva la figura de Heisenberg. Vamos a escucharlo.
Walt, por favor, vamos a dejar los dos de intentar justificar todo esto y admitir que estás en peligro.
¿Con quién estás hablando ahora? ¿A quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí. No. Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No. Yo soy el tío que llama.
Me habéis matado con el doblaje.
Esta escena resume a la perfección lo que es Breaking Bad, ¿no? Que es este camino del anodino profesor de química que cuando descubre que tiene un cáncer terminal, pues decide a sintetizar metanfetamina para dar de comer a su familia, pero que pues, por el camino se ve tentado a erigirse en este capo de la droga, ¿no? El poder, ¿no? La erótica del poder, ¿no?
Total.
Como decía, no solo Walter White, sino también pues Tony Soprano o pues toda la serie de Wire, que quizás sea la mejor serie del siglo XXI, que también gira en torno a estos ambientes del lumpen, ¿no? En Estados Unidos. No queríamos dejar o abandonar esta sección sin hablar de la versión patria de la delincuencia, de la representación de la delincuencia, que es el cine kinky. Un día podíamos...
Y ya está mirando con ojos de deja hablar ya y pon la vaquilla.
El vaquilla, la vaquilla es otra cosa. Un día podríamos hacer una sección más larga sobre el cine kinky, pero claro, está toda esta representación de películas, sobre todo de Eloy de la Iglesia, José Antonio de la Loma, que hablaban de toda esta subcultura de la España más... más oculta, ¿no? Que es toda
sí,
esta...
Sí, los perros callejeros y todo esto, ¿no?
Exacto. José Antonio de la Loma hizo Perros Callejeros, sí. También biografía sobre el Torete, el Vaquilla y el Hoy de la Iglesia con la duología. Dos películas. El Pico 2, La Estanquera de Vallecas o Navajeros, de la que vamos a escuchar este fragmento maravilloso.
Por esto me tienes que dar 10.000 pelas. Tienes 4 días para pasarlo y traerme el dinero.
Vale.
Lo puedes cortar en 20 piedras, o sea que si te lo haces bien te puedes sacar 10 para ti. No te recomiendo que vayas al bulevar de Vallecas. Hay demasiada competencia y está así de talegueros.
Ya lo sé, no pienso pasar por allí.
Eres un chico listo, Jaro. Si vas de legal conmigo podemos hacer buenos negocios. Trae, te lo voy a envolver.
Coge más papel porque me lo voy a llevar todo. Todo, ¿has entendido? Me lo llevo todo.
Qué maravilla.
Me lo llevo todo. El que le cortaba la droga era Enrique San Francisco. No sé si lo habéis reconocido la voz, ¿no?
Sí.
Pues era todo este cine que un poco entronca con la tradición de la novela picaresca española y que son pues estos personajes que son pequeños delincuentes, ¿no? Que se dedican al menudeo, sí. A robar coches, a robar bolsos y que pues un poco representan toda esa España hija de la crisis de la transición, ¿no?
Que eso te iba a decir, yo bebe muchísimo de su tiempo, además. Es una película, es
cine social, ¿no? Básicamente, ¿no? En la que, pues al final también acabas empatizando con toda esta galería de personajes con las que te cambiarías de acera, por supuesto, si te los cruzaras, pero que vistos en la pantalla, pues tiene ese aura romántica, ¿no? Que un poco es lo que engloba a todos estos personajes y que un poco dan la...
Y en aquel momento de, pues eso, de banqueros, hijos de puta, y de demás, la juventud de ese momento, pues lógicamente se encaminaba directamente. Es decir, no era el cine, como muchas veces pasa, el que te dictaba una serie de conductas, una serie de normas, sino que era la sociedad la que te lo decía. Sí, el cine lo reflejaba, era un cine muy documental prácticamente. O sea,
así es. Pues al final, pues ese, como conclusión, pues es ese romanticismo que envuelve a la figura del villano, ¿no? Ese que hace cosas que nosotros no nos atrevemos.
Me habéis dejado que voy a buscar mi espina y voy a robar bolsos.
Claro que sí.
claro que sí. Ese era el objetivo.
Ese era el objetivo.
El objetivo, niños, de este programa ha sido caer en la villanía. Y bueno, para caer en la villanía, la canción con la que vamos a despedir, hemos hablado de Joel Vaquilla, película de 1985, película de José Antonio de la Loma, muy a reivindicar por la propia película en sí, sobre todo por la banda sonora con la que vamos a cerrar el programa. Presenta tú esta canción, Miquel.
Ay, qué honor. Pues vamos a despedir con el temazo de Los Chichos, el Vaquilla.
Cuando estaba al medio de Los Chichos.
Efectivamente.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Cine del Atalante. Muchas gracias por habernos escuchado y nos oímos la semana que viene.
Hasta pronto.
Adiós.
Él nació por amor un día libre, libre como el viento libre. Como las estrellas libres, como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque me enseñaron que era muy pequeño, solo vio lo malo. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla, el bueno sentimiento. Y al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Para que te juegas la vida no lo entiendo. Y al final dependes de un simple carcelero. Aunque vive errante, vive como un fugitivo, siempre, siempre va nadando, siempre, siempre perseguido. Desertor de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron lucha con la policía, ellos son contrarios. Tú eres selvatilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres selvatilla de buenos sentimientos, si al final depende de un simple carcelero. Tú eres selvatilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. ¿Para qué te juegas la vida? No lo entiendo, si al final dependes de un simple alfolero. Puede ser vaquilla, alegre bandolero, porque lo que ganas...